Buenas noches. Compartir la amistad es uno de los sentimientos más gratificantes que habitan las relaciones humanas. Es viernes. La noche invita a la plática sabrosa y a un sabroso café, el último de la semana. Señoras y señores, sin más preámbulos, empecemos ya a compartir...
El último café.
Dejo con ustedes al anfitrión de esta mesa de tertulia, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner. Que disfruten nuestro buen café.
Dar la bienvenida a El Último Café a María Eugenia Mesa, a Mario Navarro, y con estos dos nombres estoy diciendo de inmediato dar la bienvenida a otro café, a uno que fue mucho más famoso que este Último Café, que se mantuvo durante 10 años y que llenó la vida cultural y diría yo la vida espiritual, emocional, que tan necesaria era en ese momento. Esa sensación de sentirte hermanado a través de la música, a través de la cultura, a través del arte, a través del humor, a través de la alegría y de la hermandad. Me estoy refiriendo a El Café del Ser. Querida María Eugenia, querido Mario, bienvenidos al Último Café.
Hola. Hola.
Buenas noches. Hola, Mem. Gusto verte nuevamente.
Oye, y hola a todos los que nos están escuchando.
Hola a todos los que nos están escuchando.
Siempre Lucho tiene un público cautivo.
Bueno, yo espero que esté bien cautivo, porque lo que va a pasar esta noche es que vamos a conversar de algo que indudablemente, ya lo decía yo al inicio en la introducción, llenó la vida de tantas y tantos en un momento tan necesario. Pero María Eugenia ha estado prácticamente durante los últimos 10 años juntando trozos de esos recuerdos y haciéndolos reales de nuevo a través de un libro que muy pronto va a aparecer. Es una investigación que demostró que el Café del Cerro fue mucho más, incluso, que el epicentro del canto nuevo que surgió tan fuerte en esa época. María Eugenia.
La verdad es que el café fue una caja de sorpresas durante la investigación, una caja de sorpresas constante, porque yo me jactaba de haber conocido mucho el café, porque lo reporté, porque iba, además de puro gusto, no solo para reportearlo, porque los músicos eran mis amigos, porque Mario y la Maggi eran mis amigos, que nos habíamos hecho amigos antes con Mario desde los tiempos de los encuentros de juventud y canto en la parroquia universitaria. Él llegaba con su cartelera, el Mercurio, y yo en esa época, siempre lo digo así, porque era como esquizofrénico mi trabajo, hacía lo que es por lo general muy, era, porque ahora ya no se hace, muy, no mal visto, pero mirado menos, esa es la palabra, por los periodistas, que era hacer la cartelera. Yo llegué al Mercurio a hacer la cartelera, y estuve solo haciendo la cartelera 2 meses, y al tercer mes hacía la cartelera y la crítica de cine. Entonces era la única de la sección que firmaba, porque en esa época en el Mercurio nadie firmaba salvo que emitiera una opinión. Y en esa sección la única que emitía una opinión era yo. Hola David Ponce, con quien nos encontramos muchos años después en otro diario. Y lo voy a presentar al tiro. David Ponce es un periodista especializado en música, un gran periodista, trabajó conmigo en La Nación en una época en que constituimos una sección fantástica de cultura y espectáculos con un equipo realmente extraordinario y una, además una dirección de un diario que nos permitió dar un enfoque cultural al espectáculo. Nosotros nunca hicimos chimuchina. Ni contamos pelambre, ni nada por el estilo. Teníamos una visión de las cosas, de cómo el espectáculo iba siendo parte del entramado cultural. Bueno, eso duró 4 o 5 años después, consideraron que era fome. Y las cosas empezaron a cambiar. Pero en fin, nunca alcanzó a llegar La Nación a los niveles de chimuchina de otros diarios, pero se perdió esa sensación cultural que teníamos.
Bienvenido, David, al último café. Está Mario también, no sé si lo estás viendo y escuchando por allá arriba.
Pero claro que sí, veo a Mario, veo a Luis, veo a María Eugenia. Muchas gracias a ustedes por la invitación, perdón por la incorporación tardía. Y quiero, primero que todo, agradecer la presentación de María Eugenia y decir simplemente que fue una escuela ese periodo en que ella dice que trabajamos juntos y que efectivamente fue por ahí por entre el 93 y 95. En mi caso fueron 2 años, fíjate, pero fueron 2 años que valieron por muchos más años de los otros de mi vida, así que me encanta volver a estar compartiendo un encuentro como este, además tan importante respecto del libro sobre el café que tanto Mario como María Eugenia tienen en común. Así que muchas gracias por la invitación.
Estupendo, estupendo. El café tuvo que cerrar el 31 de diciembre de 1992, Mario, ¿no?
Bueno, no tuvo que cerrar, lo cerramos. Fue una decisión propia, digamos. Se juntaron varios factores, pero principalmente regresaba la democracia a Chile después de esa larga noche oscura y pensamos de que ya el café había cumplido su misión, había hecho lo que teníamos que hacer, abrir un faro ahí, una pequeña luz, y pensamos que junto con la democracia había venido una gran estampida cultural, de que los centros artísticos, los centros culturales iban a florecer en la ciudad, cosa que lamentablemente no fue así. Pero en base a eso se unió a 10 años de cansancio, trabajar de noche, partimos muy jóvenes, y también hubo una oferta por la propiedad, y la verdad que estábamos bien cansados también, así que se juntaron todas esas variantes y decidimos cerrarlo. Pensamos que si no alargábamos se podía morir de muerte natural y no queríamos.
Bueno, pero quedó la impronta, y la impronta es ese... esa saga, ¿verdad?, que ha logrado reunir María Eugenia en un libro, porque por ese escenario pasó, hasta donde yo recuerdo, lo mejor del jazz, en especial del jazz fusión, folclore, humor, teatro, danza, poesía, rock, pop, dice la periodista en su libro. ¿Están así, querida Mem?
Están así. Y eso es parte de lo que yo te decía, de que la investigación demostró que el café era una caja de sorpresas. Porque claro, uno y la mayor parte de la gente tiene la idea de que el café fue el epicentro del canto nuevo. En realidad sí lo fue. Pero tal como tú dices, todos esos otros géneros o categorías musicales estuvieron presentes. Porque en Chile el jazz fusión tuvo en ese minuto un momento, yo diría, de gloria, con la emergencia de grupos notables que lamentablemente después con el tiempo también se perdieron, como Fulano, como Cometa, La Marraqueta, Ensemble, en fin, o sea, había una vida en el jazz que no se limitaba a una revaloración de los grandes compositores del jazz internacionales, sino que era una creación propia. Y tal como tú dices, también hubo mucho folclore, cosas muy interesantes. Hubo, por ejemplo, un encuentro de payadores en que estuvieron los hermanos Rubio, que son, eran, bueno, Santos ya no está, baluartes de un arte que cuando ellos deciden sacarlo a la luz estaba prácticamente en extinción. Entonces ellos desde Pirque empiezan en plena dictadura y en condiciones económicas muy precarias. Hay que pensar, y de hecho en el libro, la foto que logramos conseguir de Santos Rubio es la foto de al menos como yo lo recuerdo, de cómo yo lo conocí. Él se ponía en un pasaje en el centro de Santiago, en un pasaje que da a la calle Estado, con su guitarra, a tocar canciones del folclore con un tarrito a recibir monedas. O sea, y es realmente uno de los nombres más importantes del folclore chileno. Y ahí estaba todos los días. Lo traían desde Pirque, imagínate. Imagínate la precariedad. La precariedad también de una Catalina Rojas y un Roberto Parra, que en los años 70 cantaban en La Vega para sobrevivir. Bueno, a esa gente, así de importante, así de valiosa, pero que estaban en un margen demasiado extremo, el café les abre las puertas y les da la posibilidad también de presentarse en condiciones no solamente dignas, sino que técnicamente en condiciones muy casi digamos llegadas a la perfección. No había en Santiago otra sala que tuviera un ingeniero de sonido del que todo el mundo se acuerda, digamos a Carlos Díaz lo recuerda mucha gente, y sería lindo que Mario contara cómo llegó Carlos a trabajar en el café.
Carlitos Díaz fue una herencia, porque bueno, partimos con Sergio Sepúlveda, que venía del UR. Después tuvo Raimundo, el tío Ray, el hermano del tío Ray, y después un ingeniero de sonido de la Universidad de Chile, que era el hermano de Carlos Díaz, que estuvo un tiempo, y cuando se va a otro trabajo seguramente, deja a Carlos Díaz, y fue el que más años estuvo, no sé exactamente, pero mínimo debe haber estado unos 6, 7 años del café Carlito ahí en el Perín. Tiene un muy buen archivo, aunque él dice que no es tanto, pero él grabó muchas cosas del café, de repente me ha hecho llegar algunas actuaciones que son realmente una joya. No sé si la lamentada grabación del recital de Luis Alberto Spinetta lo hizo él, pero bueno, me acuerdo
dice
cuando...
Que sí.
Dice que sí. Me acuerdo sí. En Zona de Contacto, en Mercurio, se transaba ahí en los avisos, vendo, compro, vendo... Se transaba la grabación de Spinetta en el Café del Cerro. Y así Carlitos Díaz estuvo hasta el último día.
Se transaba la grabación en cassette, me imagino. Pues en ese tiempo se grababa directamente a cassette.
Absolutamente. En cassette, de la mesa directamente.
Directamente a las grabadoras. Sí, tu audio está fallando un poquito, Mario. ¿Eh? Algo pasa, pero... Te alcanzamos a escuchar lo último. Le iba a preguntar a David, bueno, David, ¿tú alcanzaste a conocer el café del Cerro?
Sí, pero de manera muy parcial, y diría yo, en los descuentos del Café del Cerro, sacaba la cuenta la otra vez cuando hablamos con María Eugenia de que fui dos veces al Café del Cerro, tres, pero dos que sí pude ver un concierto, y fueron a fines. Yo creo que fue a fines de los 80 la primera, cuando vi a Congreso, y luego ya en los años 90, tiene que haber sido 91, sacaba la cuenta. Voy a ver bien el registro de los conciertos, porque ahí está súper explicitado la cartelera que armó María Eugenia, pero fue un concierto de Pablo Herrera, que ya es la última época, ya sonando muy bien, me acuerdo perfecto, por supuesto que hablamos del sonido, era un sonido bastante inédito, y lo recuerdo muy bien porque esas cosas quedan en el recuerdo así concreto, ¿no? Cómo sonaba la nitidez de las guitarras, las baterías... No era el sonido que uno conseguía escuchar. Yo estudiaba en ese tiempo en la universidad todavía, en una tocata en la facultad de Bochef, por ejemplo, o en Derecho, ¿no? Este era un sonido profesional. Quería mencionarlo a propósito de lo que decía Mario. Entonces sí, pude ir, pero de ninguna manera fui un asiduo porque no me dio la generación. Yo nací en el año 68 y era menor de edad todavía. Técnicamente estaba imposibilitado para ir al Café del Cerro porque no tenía la edad suficiente. Había que ser mayor de edad, pero el Café del Cerro no, Mario. Sino hasta cuando cumplí 18, que fue en el, no sé, ya a fines de los 80. Así que pude ver algunos conciertos, pero lo que sé... Es mucho más vicario que de experiencia propia, en realidad.
Lo cierto. Fíjate
que es divertida una de las experiencias que David cuenta para el libro. Calza con algo que les pasó a ellos a propósito del tipo de patente que tenía, que incluso llegó a ser noticia en el Mercurio. David va con familiares a un recital de Peralta, ¿no? Y están instalados ya en la mesa y viene el garzón y les dice que el joven no puede estar, porque al café entraban los jóvenes, sí, acompañados de sus familiares y todo, pero hubo un momento en que, y ahí le paso la palabra a Mario para que cuente qué pasaba, que por qué no dejaron que David se quedara.
Sí, porque era menor de edad, no podía estar, era eso. Técnicamente se vendía copete, no se vendía alcohol, no sé.
No, había un problema de patente. Lo que pasa es que nosotros en ese momento no existían la diversidad de patentes que existe ahora, patente de turismo, qué sé yo. Solamente para tener espectáculo y vender alcohol existía la patente cabaret. Ahora a la policía civil, en ese momento existía la Carabinero Civil, no me acuerdo cuál era el nombre, y a los carabineros también que nos controlaban, anda a explicarle que ahí no habían piluchas. Pasa la película el tiro de que era una guapo. De repente nos apretaban y ahí nosotros teníamos que hacer esa salvedad de la puerta, ya no dejar entrar a menor edad. Era una molestia, imagínate ir con los papás y todo y no había casa. Entonces nos arriesgamos a multa y cosas, pero pasaban por época, ¿eh? De repente apretábamos, de repente soltábamos.
Pero dos cosas. Se llamaba la Comisión Civil.
La Comisión Civil, justamente.
Claro. Y luego la mayoría de edad era los 21.
Más encima.
Durante toda la dictadura lo retrocedió. En la época de la Unidad Popular se había rebajado de 21 a 18 y durante la dictadura se volvió atrás y se volvió a colocar a 21 años, la mayoría de edad, digamos. Entonces, si tú tenías 18, no eras mayor de edad durante la dictadura.
Gracias por recordarlo, porque yo debo haber ido, yo cumplí 21 en el 89, y esto tiene que haber sido fácil 85, 86, que tengo que reventar, o sea, estaba por años todavía de cumplir 21, imposible haber estado hoy en realidad, así que cumplió con su deber la persona que me invitó a salir del café ese día, Mario, para evitar más problemas de parte y cosas.
Pero había en épocas que sí entraban personas muy jóvenes, porque nosotros pedimos en la página, en el fanpage de Facebook, pedimos a la gente que sigue la página que nos contara sus recuerdos del café. Y varios recuerdan de cuando eran niñas, porque son testimonios de mujeres. Entonces hay una, por ejemplo, que cuenta una historia muy bonita en que ella con su familia van a ver a Congreso y están sentadas en una mesa al lado del Congreso. Y esta chica tenía 5 años, se queda dormida. Y entonces viene el panchosazo y le hace cariño en la cabeza. Ajá. Y ella, claro, se despierta con ese cariño. Y esa historia, con ese momento así emotivo, queda como historia de familia y la han contado toda la vida. Y otra niña cuenta que iban a las fondas que se hacían para el 18, que eran evidentemente súper familiares, y ahí iba ella, dice, con los papás, con los tíos, con los amigos de los papás y de los tíos, y ella y su hermana corrían por todo el café y se acuerda ella de las empanadas, de lo ricas que eran las empanadas. Así que ahí, Mario, podrías contar algo de la gastronomía en general del café.
Sí, eso es interesante porque no es solamente canto y arte y cultura, también se comía y también se bebía muy bien hasta donde sé.
Sí, sin duda. Bueno, la apuesta cuando decidimos abrir con Marjorie el café, una propuesta gastronómica de no vender completo ni barros locos, no lo típico. Creamos una carta de sándwich que algunos trascendieron más que otros, pero el zoológico parece que era uno de los más famosos, el teleférico. El sándwich teleférico era el más apetecido, junto con el vino navegado, porque el vino navegado y las empanadas ahí las llevaban. Y ahí era chop y piscola, más no había en esa época. Y piscola con pisco de 30, el capel de 30, después ya lo subimos a 35.
A propósito de 35...
Perdona, Lucho. Bonito con capel, con pisco capel.
Sí, nos auspiciaba Capel por una amistad, no era porque ellos le interesaran, sino que era el hermano muy amigo que era gerente de Capel y él una vez al mes nos llegaba una caja, creo, de pisco y a cambio de eso auspiciaban el programa. un pequeño programa que teníamos.
Mira, y a propósito de lo de la Comisión Civil, recordé que, bueno, estos fueron 10 años, 8 directamente en dictadura, 2 en democracia, ¿verdad? Y durante esos años de la dictadura fue la dictadura que Pinochet llamaba la dicta blanda, porque aparentemente no existía la brutalidad de los primeros años, pero todo iba por debajo. Y en ese sentido, yo entiendo que, como a este local y como a muchos otros, las peñas en esa época, etcétera, debieron haber entrado policías de civil a escuchar, a mirar, a qué sé yo, a dar un informe finalmente de lo que allí ocurría, ¿no?
Sí, sin duda estábamos en el ojo del huracán, es decir, aparte de los atentados que sufrimos, estábamos permanentemente ahí con gente extraña que no correspondía al perfil del público que iba al café. Y ya el último estaban identificados, casi ya lo sabíamos quiénes eran los que iban de sapo. Sí, estamos claros en eso, de que iban a ver los conciertos y ahí trataban de pasar desapercibido. En el libro hay varias anécdotas ahí que se cuentan. Uno de repente se pasaban de copa incluso y hubo uno que fue al baño y se le quedó la pistola.
Mira, eso pasaba en todas partes. Hace poco hicimos un programa sobre el café del biógrafo con Douglas Hübner. Claro, y Douglas recordaba con esa gracia que él tiene de que en el café del biógrafo se hizo muy habitué Eugenio Berrío. Eugenio Berrío, claro. Y claro, y que alcanzó a anunciar, no sé, una semana antes, que se iba a Uruguay de vacaciones. Sí, eso lo recuerda Douglas, está en la grabación, de hecho, que se lo comentó al barman, ¿te fijas? Porque pasaba ahí muchas veces en la semana.
Qué tremendo. Claro. Sabemos las consecuencias que tuvo ese viaje a Uruguay, además.
No, por supuesto. Evidente. Por eso lo menciono, ¿te fijas?
Entonces, de hecho, bueno. A propósito del tema que ponía Luis, yo quería tomarme la libertad, si me permite.
Por favor, por favor.
Una lectura muy breve que tengo seleccionada, una lectura justamente a propósito del capítulo que se llama así, Amedrentamientos y ataques, en el libro de María Eugenia, porque quería preguntarles por eso también a propósito de una cosa más en profundidad sobre el mal, sobre la crueldad, ¿no? Es muy cortito lo que dice. Es una entrevista que le da Flaco Robles, también un habitual animador, conductor del café, a María Eugenia, y le dicen, entre otras cosas, esto: voy llegando al café y se me acerca un hombre. De modo medio enredado, me dice, soy de una radio de Rancagua y quiero hacerte una entrevista. Y me mostró un montón de credenciales mientras me decía cosas de una incoherencia absoluta. Entramos a una oficina que estaba a mano derecha y nos instalamos a conversar. Yo ya cachaba de qué se trataba este tipo, no lo conocía, pero sospechaba. A los pocos momentos, golpean la puerta y es el Mario, aquí presente. Salgo a hablar con él y me dice, ten cuidado porque ese es sapo. Y después sigue la historia con que él vuelve a entrar a la sala, sigue esta entrevista delirante con este sapo. Y yo me preguntaba leyendo esto si, más allá de lo que decíamos, ahora nos da risa incluso que se le haya llevado la pistola en el baño, pero ¿cómo se lidiaba con el miedo en esa época, Mario? ¿Había miedo o ya a esta altura estaba tan, comillas, naturalizado que no había sensación de riesgo ni de temor? ¿Cómo recuerdas en particular este episodio que cuenta María Eugenia de testimonio de Flaco Robles en particular?
No, y como el de Flaco Robles y varios más, digamos, pero... Sí. Estábamos conscientes nosotros de lo que estaba pasando en Chile, es decir, estábamos plenamente conscientes y, por supuesto, con el temor. Ahora, claro, tuvimos avisos de bomba, tuvimos bombas incendiarias, vivíamos con eso encima, que no nos podíamos hacer locos. Si bien hay diferentes teorías y de que el café logró posesionarse tanto a través de los medios de comunicación, de que... como que le tuvieron, no sé si respeto se podía llamar, pero lo dejaron hacer un poco, dejaron que el café funcionara. Y esta dicta blanda, o no sé, o pan y circo, no sé a qué correspondería, pero hubo una benevolencia con el café, a pesar de estos malos ratos que pasamos y que fueron bastante conflictivos. La Mari le tocó sola un par de veces, yo no estaba, generalmente andaba girando con grupos por fuera de Santiago, pero fueron varios y bastante molestos, por llamarlo de alguna manera.
Sí. Del café del Cerro y de las vicisitudes que se vivieron en aquellos años 80, Vamos a continuar conversando en la segunda parte del programa, porque, tal como María Eugenia sabe y siempre lo digo, aquí tenemos un gran dictador en la radio. ¿Se llama cómo, María Eugenia?
Cronos.
El Cronos, el reloj. Claro, llegamos al final de la primera parte, así que yo les ruego que nos esperen y ya volvemos con más Último Café.
Viernes a esta hora,
a través de Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada y también en www.radio.uchile.cl, compartimos
el último café.
Vamos y volvemos. Fue breve, como un buen ristretto. Bien, entonces, sigamos disfrutando de esta grata y entretenida tertulia
con el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner.
Y ya estamos de vuelta en el último café de la Radio Universidad de Chile. Esta noche conversando de ese café grande, grande, que hizo historia gracias a precursores como Mario Navarro, su esposa Maggi, y los artistas que le dieron vida. Artistas de todo tipo, porque artesanos incluso, yo recuerdo que había una especie de feria artesanal ahí en la vereda, frente al café, las veces que fui que hubo que había que hacer cola además, cola, ¿no? En Ernesto Pinto Lagarrigue, esa calle histórica del no menos histórico barrio Bellavista. Entonces, ahí el café fue pionero de una serie de, ¿cómo diría yo?, de impulsos por el arte, porque no fue el único café que hubo en ese barrio, pero fue sin duda el centro de toda la actividad. Esta historia
¿y eso que con... estaba en la periferia del café, del barrio?
Sí, claro, claro. Pero esta historia está contada por tipos, María Eugenia. María Eugenia Mesa. Sí. Claro, porque tu libro se llama algo de las voces, ¿no? Que las voces no hayan cantado en vano.
Miles de voces dirán que no fue en vano, que es una paráfrasis de una parte de la letra de la canción Homenaje de Luis Levert, Homenaje a Víctor Jara. Él dice millones de voces, porque por cierto Víctor lo recuerda en millones. Y nosotros adaptamos esto, la verdad, yo debo reconocer que a mí titular siempre me ha costado mucho, y que este libro pasó como por 4 o 5 títulos que, puestos por mí, que no me gustaban, y un día la diseñadora Jimena Milosevic, que aparte de ser una estupenda diseñadora con la que yo trabajo muy bien y que ha hecho un libro precioso, ella me manda una propuesta de portada, y ella pone, miles de voces dirán que no fue en vano, y yo dije, ese es el título. Así que le doy el crédito, no solo como diseñadora, sino que también como tituladora.
Pero bueno, es un hermoso título. Bellísimo. Quedó muy lindo.
Por cierto, le pedí autorización a Lucho, que dijo que sí, aunque no era necesario desde un punto de vista legal, me pareció necesario desde un punto de vista ético el decírselo. ¿Y por qué el libro se llama así? Porque yo siempre pensé que la historia del café tenía que ser una historia coral. Es decir, que no era yo la que iba a contar la historia, que la historia, yo iba a ir armando un relato a partir de todas las voces de la gente que estuvo en el café, en el escenario, fuera del escenario, fuera del café, quienes pensaron en el café, incluso en otros tiempos, como es el caso de David, ¿verdad? Que desde ahora es capaz de ver aquello que sucedió y hacer un análisis, que él aporta cosas muy interesantes en el libro, por eso también que le pedimos que estuviera aquí, sobre todo en términos de la valoración del café desde hoy. Hablan filósofos, hablan la gente que estuvo en los talleres, las artistas plásticas, una grabadora, los diseñadores que estuvieron arriba, el fotógrafo que había en el café, Shakespeare, que se llama así, que es un diseñador gráfico que le pusieron así los Larrea después de que hizo un afiche para Hamlet, que fue el que dibujó y pintó el famoso mural del café, que es una marca, ¿verdad? Es una imagen icónica dentro de la ciudad. Entonces, con todas esas voces yo armo este relato, que tiene una mirada primero como muy amplia al momento político, a los 10 años en los que transcurrió el café, luego una mirada a los 10 años del café, y luego me voy adentrando en cosas específicas, así como decía David, el tema de los amedrentamientos y los ataques, la gastronomía, las innovaciones, en el café hubo mucha innovación en muchos aspectos, la gestión, logré con todo lo que Mario y Maggi me contaron, a diseñar, digamos, el modelo de gestión que ellos fueron creando en el día a día a punta de intuición. La intuición juega aquí, en esta gestión de Mario Lamaggi, un rol muy importante. Y así, entonces todas estas voces, y los músicos, por supuesto, van hablando. Y aquellas personas a las que yo ya no pude entrevistar, recogí, porque no están, como Franklin Caicedo, por ejemplo, el actor chileno que estuvo tantos años avecindado en Buenos Aires, él ofreció entrevistas a diversos diarios, y ahí entonces hay cosas que él dice que están recogidas en el libro, por supuesto citando la fuente. El archivo de prensa que tenía Mario Lamaggi, fue una fuente tremendamente útil para armar todo lo que fueron estos 10 años.
Mario, ¿cómo recuerdas? Público. Perdón, David, por favor.
El público, también habla del público, no quería simplemente agregar eso. Hablan también asistentes, ¿sí?
Ah, pero eso es muy bueno, eso sí que es una novedad, pues. No son solamente los intérpretes y los actores principales, también quienes llevaron su aplauso y su aliento. Eso es muy importante. Es un reconocimiento.
50 testimonios de la gente. Y también, bueno, tú me hiciste la pregunta a partir de los artesanos. Yo uh-huh. entrevisté a tres artesanas de las que estuvieron ahí. Una de ellas fue la primera en instalarse al frente del café. Y ella y sus tres amigos fueron los primeros en poner luz en la calle. Se colgaban de la luz del café, que el café se las convidaba, y ellos iluminaron la calle. Y ella dice que fue a partir de la noche que se iluminó Ernesto Pinto Lagarrigue que el barrio Bellavista empezó a ser un paseo nocturno, porque hasta antes de eso era un paseo diurno de la gente que iba al cerro, al zoológico.
Sí. Y al Venecia, por supuesto.
Y al Venecia, claro.
Mario, ¿cómo surge la idea de echar adelante este café, de tener este lugar, este espacio?
Bueno, surge de que con Marjorie veníamos nosotros de una experiencia similar que fue el Café Bull. Café Bull que está ubicado en la Alameda, ahí al lado de lo que fue el Cine Arte Normandí. Yo llegué ahí a hacer sonido, y a un poco administrarlo, a hacer la dirección artística. Y luego Marjorie estudiaba administración hotelera. La invito a que nos colabore en la parte de servicio, alimento y bebida, que no teníamos mucha idea de esa parte. Y ella nos llega a colaborar y se pone a trabajar con nosotros. Y en un buen momento la municipalidad decide que el Café Bull no puede seguir funcionando, problemas de patente, y nos quitan la patente. Entonces quedamos con Marjorie con la experiencia, sabiendo que había un público ávido, que había muchos artistas que necesitaban un escenario, y nosotros como también nuestra fuente laboral, nuestra vida, hacer ahí, yo venía de la producción artística, diseño en la Universidad de Chile, estaba dedicado hace muchos años ya a la producción artística, y Marjorie con su profesión, qué mejor que unirnos y sacar un proyecto propio. Como he dicho otra vez, un par de pendejos irresponsables, Marjorie con 20 años, yo con 24, con la ayuda un poco de lo que entraba, yo tenía un equipo sonido, ahí algo echado de plata, y la ayuda de la familia principalmente, logramos arrendar esta casa de Ernesto Pinto Lagarrigue y comenzar con el proyecto, a echarlo a andar, con todos sus talleres, porque el café se recuerda como la parte musical, ¿ya? O los espectáculos que habían ahí, pero era un lugar de mucha vida, un lugar que comenzaba a las 9 de la mañana a funcionar porque llegaban los músicos a ensayar, las pintoras tenían sus talleres, escuela de teatro, escuela de danza, entonces tenía mucha vida durante todo el día. Después agregamos los almuerzos al año siguiente, una colación ahí para la gente del barrio, para los mismos artistas que circulaban por ahí, y entonces, como digo, insisto que era mucha vida la que se daba ahí en el café, de lunes a sábado, y eventualmente incluso algunos domingos.
David, María Eugenia.
Sí. Yo creo que sería bonito que David hablara de cómo él, en la perspectiva de la inexistencia hoy día de espacios de este tipo, ¿cómo valoras el café tú?
Sí, yo al revés de lo que ha dicho en algunas oportunidades anteriores Mario Navarro sobre que, bueno, se puede entender perfectamente que después de 10 años había un agotamiento, ya había ganas de explorar otros horizontes probablemente, pero yo me preguntaba si el Café del Cerro hubiera podido seguir existiendo, hubiera sido súper bueno, no solo en términos de que para nosotros que éramos el público hubiéramos tenido un escenario muy bueno para poder ver música, sino porque ya mientras existió el Café del Cerro dio muestras de una, diría yo, mente súper despierta para ir como auscultando los cambios musicales y casi de gustos populares de la gente en cuanto a los distintos movimientos musicales que se fueron dando. Hemos hablado que, claro, la principal bandera, entre comillas, a lo mejor puede haber sido el canto nuevo, pero no fue ni con lejos y por lejos lo único, como decía Luis, no hubo jazz, hubo mucho pop también, al final rock, en fin, otras cosas. Y probablemente si hubiera seguido habiendo como espaldas a lo mejor o los recursos necesarios para hacerlo, hubieran sido capaces de también abrirse al movimiento más rockero que tomó fuerza ya en los años 90 y otras expresiones a lo mejor. Imagínate con el surgimiento de cantautores recientes como Manuel García, Nano Stern, Camila Moreno. Hay lugares que han durado décadas, digamos, ¿no? O sea, el Teatro Popular, sin ir más lejos, hablando de lugares más grandes, ¿no? Entonces yo me imaginaba, esto es más una conjetura que una pregunta, pero el Café del Cerro habría podido ser, creo yo, tenía las herramientas y tenía los gestores necesarios para haber seguido funcionando y haber estado siempre reaccionando de manera despierta a lo que había estado pasando en el escenario musical chileno de los 90 y de los 2000. Ahora, otra cosa es que hayan tenido ganas de hacerlo, pero yo siento que Mario y Maggie habrían sido capaces de estar a la altura siempre y de no quedarse solo en una expresión, de ir siempre evolucionando. No sé cómo lo ves tú, Mario, si más allá de que a lo mejor era necesaria mucha fuerza, muchos recursos, ustedes probablemente las ganas las tenían, ¿no? Y la convicción de que era necesario el escenario también.
Sí, sin duda. Yo creo que siempre es necesario un escenario para los artistas. Siempre es, y todavía sigue siendo necesario. Ahora, claro, se abren muchas fuentes laborales, pero un lugar como el café prácticamente no exista, de esa intimidad, de esa cercanía que se da entre el público y el artista. Y de, como dices tú, ir innovando. Si nosotros, los prisioneros, no voy a decir que fueron sus primeras actuaciones, pero fueron sus primeras grandes actuaciones en el Café del Cerro. Entonces nos abrimos a todo el pop, nos abrimos al rock, y sin duda todo este movimiento musical nuevo de cantautores hubiera estado si el café hubiera seguido funcionando en primera línea. Porque, claro, recordamos el jazz, pero recordar los ciclos de jazz de Roberto Lecaro, donde hicimos una revisión de todo el jazz desde el más Dixon hasta el jazz moderno, los ciclos de jazz de Lu Eliana, la cantante de la nueva ola, que hizo un espectáculo fabuloso de jazz durante 5 semanas y se repitió. Entonces, como siempre, había una innovación, una búsqueda de que lo que estaba surgiendo fuera al café, digamos. Sí. Así que duda que el escenario siempre va a ser necesario.
Ahora, María Eugenia, el Café del Cerro revive su historia en Excepcional Noche. Me llegó esta comunicación y quiero que tú nos cuentes de qué se trata lo que va a pasar el viernes 8 de abril próximo.
Yo preferiría que la contara Mario. Yo voy a contar la parte que tiene que ver con el libro, bueno. Pero la parte como propiamente el cartel, me gustaría que la hablara Mario. El 8 de abril vamos a lanzar el libro, estas miles de voces dirán que no fue en vano, que es un libro enorme, no solamente porque cuenta una historia muy grande, sino que porque quedó un libro de 412 páginas, un libro de un formato cuadrado, precioso. Y será lanzado ahí a partir del 8 de abril, el libro va a estar a la venta, primero en ahí mismo, en el Teatro Caupolicán ese día, y luego a través de internet. Y quienes compren el libro físico van a recibir un código QR o un link que les va a dar acceso a un segundo tomo, que no fue impreso, porque ahí los costos se elevaban de una manera imposible de poner en el mercado, digamos, porque tampoco, ¿verdad?, queríamos que el libro fuera inalcanzable. Entonces discurrimos esta manera, que es que tú compras un libro pero tienes dos más dos anexos. Este primer libro que cuenta la historia del café, un segundo tomo digital que cuenta, que hablan los músicos sobre las distintas categorías de música que hubo en el café, y también actores y humoristas en lo que respecta a las artes de la representación. Y además tiene dos plus, digamos, que pueden no necesariamente ser de interés del público general, pero sí, yo creo, en la mañana a mí se me ocurrió una frase que además homenajea a un grupo que va a estar ese día, en el 8. Yo creo que estos dos anexos son para los arqueólogos del futuro. Está, como se llama el disco de congreso, ¿no? Está, uno de ellos muestra la bitácora, la cartelera del café, desde el día 1 hasta el día que cerró, y el otro muestra todos los artistas que estuvieron, la cantidad de presentaciones que tuvieron, los años en que se presentaron, y dos o tres líneas de quiénes eran. Todo eso va a estar solamente en digital y quien compre el libro físico va a tener acceso a ese material. Y todo eso va a pasar en un marco extraordinario que es este recital que muestra parte del gran cartel que hubo en el café en todas sus noches, que a veces tenían hasta tres funciones. Hubo temporadas veraniegas, ¿verdad?, en que el café empezaba con una primera función de teatro a las 7 de la tarde, seguía con un show musical en el horario prime, como se diría ahora, y cerraba con un trasnoche, y que podían estar ya cuando no había toque de queda, ¿verdad?, con el café abierto hasta las 3 de la mañana, me pasó como...
Tú llegabas a la casa a las 7, pues, esa es otra cosa.
El lapsus.
Y, ¿sabes qué?
Mario, para que hable del recital.
Miles de voces dirán que no fue en vano. El libro de la periodista María Eugenia Mesa, que será lanzado, tal como ella decía recién, en el marco de este gran evento en que se han reunido aquellos artistas que también dieron brillo, fama, o que bien obtuvieron el brillo y la fama a partir del Café del Cerro, porque hay que decirlo, muchos partieron allí, ¿verdad? ¿Cuántos solistas y cuántos grupos van a haber en este espectáculo del Caupolicán el 8 de abril, Mario?
Bueno, van a ser 11 números, quedaron muchos. Tenemos que recordar que por el café pasaron más de 500 números artísticos diferentes. ¿Ah? Entonces tuvimos que hacer una selección, lamentablemente quedaron varios heridos que no pudimos convocar, pero hicimos una selección con lo más representativo. Quizás el café es así como está el folclore representado por el grupo Aracpacha, que se formó en el Café del Cerro cuando fueron llegando desde Arica a Santiago. Fueron acogidos ahí en el café, en una de las salas del café, y se forma Aracpacha. Va a estar Claudio Narea, que es con las canciones de Los Prisioneros, que estuvo muchas veces en el café junto con Profeta Infrenético, su grupo posterior. Va a estar el grupo Congreso, Eduardo Gatti, acompañado de su hijo Manuel. Ahora Manuel, que era un niño en la época del café, ahora ahí en el escenario junto a su padre. Va a estar Cecilia Echenique, gran intérprete. Carmen Prieto y sus boleros, Sol y Lluvia, Chuen Quinido, Santiago el Nuevo Extremo, El Humor, representado por Ricardo Meruane, y creo que no se me queda nadie en el tintero.
Pipo Guzmán.
Y el Luis Pipo Guzmán, que era estable en el café, pues con su personaje infantil y como cantautor también y humorista y haciendo teatro. Él nos va a acompañar ahí en la animación, el Pipo Guzmán. Muchos trasnoches fueron de él antes del Felo, que lamentablemente no nos podrá acompañar en esta oportunidad, pero sin duda el Felo era un personaje del café habitual y parte del inventario del café. Así que ese viernes 8 en el Teatro Caupolicán estaremos, las entradas están en venta en Punto Ticket, así que a los amigos que quieran reencontrarse, que quieran seguir soñando y abrazarse nuevamente, los esperamos en el Teatro Caupolicán este viernes 8 de abril.
Quedan minutos todavía en esta segunda parte, por si David o María Eugenia quieren hacerle alguna pregunta a Mario, o Mario quiere hacerle alguna pregunta a ellos, no sé. El micrófono es de ustedes.
Algo muy, muy cortito nomás, bueno, es una tremenda pregunta, pero puede ser respondida de manera sintética a lo mejor para hablar de lo que ustedes decían hace un rato, igual, el barrio. Yo recuerdo lo que cuenta Jaime Chamorro, que es histórico fundador y director de Chamal, otro de los conjuntos que hicieron historia en el Café del Cerro. Dice Bellavista, sobre Bellavista, era un barrio amorfo, como muchos barrios de Santiago. No tenía nada prácticamente salvo el Venecia, como decía acá, por supuesto, Luis Schwanner. ¿Cómo viste la evolución del barrio, Mario, a partir del Café del Cerro también? ¿Qué efecto tuvo de alguna forma también quisieras decir al respecto en estos 10 años de desarrollo también en ese sector urbano de la ciudad?
Bueno, nosotros llegamos al barrio Bellavista pensando en la accesibilidad que tenía de todo Santiago. Ya estaba el metro, estábamos a 3 o 4 cuadras de Plaza Italia, donde converge toda la ciudad. Estaba la Escuela de Derecho, y en esa época no existía, tiene razón Jaime, estaba el Venecia, estaba el Galindo, estaba la Casa Neruda, la casa de Camilo Mori, y eso era el barrio. Pero tenía todavía toda la actividad, la vida de barrio. Si nosotros llegábamos estaba la farmacia, estaba la panadería, teníamos al dentista, incluso ahí en el barrio, la zapatería. Entonces llegamos y nos instalamos como Café El Cerro y empezó a generarse al poco tiempo la expectación de nuevos locales. Nosotros al poco tiempo se inauguró el Caramaño, que todavía funciona. Ah. Y de ahí para adelante ya viene la explosión, y yo creo que cuando cerramos el café ya Bellavista era bastante similar a lo que existe hoy día.
Sí.
Después en el barrio Bellavista, que hicimos también con los amigos del arte, y eso fue el gran boom del barrio. Así fue, pero fue espectacular la cantidad de gente que llegó a visitar todos los locales, la galería de arte. Bueno, la galería de arte del Cerro existía también, se me olvidó, don Alfredo Acuña. Él estaba desde antes que nosotros.
Bueno, yo quiero reiterar la invitación para este viernes 8 a las 7 de la tarde.
7 y media.
7 y media, bueno, a las 7 y media empieza el espectáculo, por lo tanto, los que vamos a ir tenemos que estar como una hora antes, porque además es según aforo, ¿verdad?
Es con aforo y pase movilidad.
Claro. En este teatro Caupolicán, mítico también por sí mismo, donde vamos a revivir este otro mito, el del Café del Cerro, un lugar de libertad, un espacio, un faro, ¿verdad? En la noche oscura de 17 años de la dictadura. Yo les deseo, de todas maneras, la mejor de las suertes al espectáculo y al lanzamiento del libro de mi querida amiga María Eugenia Mesa, que a todo esto, para que ustedes sepan, es nuestra panelista de arte, cultura y espectáculo en El Último Café, contratada aquí desde hace ya como un año y medio, y no pensamos revocarle el contrato para nada. Así que, querida Mem, querido David Ponce y querido Mario Navarro, les quiero agradecer de verdad haber venido a compartir este café, gran café del Cerro, con este humilde Último Café de la Radio Universidad de Chile.
Muchas gracias a ustedes por la invitación, un privilegio hablar de Café del Cerro con ustedes, además, muy amables.
Gracias, David. Gracias, Lucho, por darnos este espacio, por darnos todo el programa para nosotros.
Se lo merecen, con creces. Mario, muchas gracias a ti.
Gracias, David. Y nos encontramos el viernes ahí en el Caupolicán, en el mítico Caupolicán.
Saludos a Maggi.
En tu nombre, gracias.
Muchas gracias. Un abrazo a los muchachos, a David y a Mario, y un besote para María Eugenia. Muchas gracias a ustedes por haber querido compartir, estimados auditores, esta noche de café en El Último Café. Hasta la próxima.
Chao,
chao. Date la vuelta, paisana, triste y sola mi corazón. Mañana por la mañana, corazón alegre.
Cacharpaya, despedida, ya llegaste. ¿Por qué tan luego si la fiesta acaba de empezar? Y estaba tan bonita. ¿Por qué se tiene que acabar? Tanta alegría que había en mi pueblo. Y toda la familia con nosotros. Y todos los amigos que vinieron de lejos este año al carnaval. Yo no quiero que se vayan. Quédense conmigo. Aquí hay bastante lugar. Total, si quedamos los puros viejos, los jóvenes se van a la ciudad. El pueblo está lindo ahora y vamos a progresar. Quédense con nosotros, mis amigos. ¿A qué se van a la ciudad? Aquí la vida es un poco dura, pero hay donde trabajar.
Bueno, hasta aquí nomás llegamos. El próximo viernes a las 22 horas, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner les invita a saborear una nueva tertulia y...
El último café.